Enclave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Se acabó la incertidumbre. El curso escolar ha comenzado con la certeza de que estamos en plena segunda ola de contagios de la pandemia de la COVID-19 y la convicción, eso sí, de que el riesgo cero no existe, así que hay que aprender a convivir con el virus sí o sí, porque la Tierra sigue dando vueltas, nada menos que 365 vueltas. Un año completo, el que ha pasado ya desde aquellos fatídicos 12 y 13 de septiembre de 2019, en los que el cielo cayó sobre la vertiente mediterránea peninsular, anegando toda la Vega del Segura. El dulce nombre de María es el que acompaña a la peor catástrofe ambiental del Levante español en el último siglo y medio, en los últimos 140 años. Coincidiendo con esta onomástica, se conmemora el primer aniversario de una de las peores riadas que se recuerdan en Alicante y Murcia, una riada que anegó más de 300 kilómetros cuadrados, se llevó por delante la vida de 7 personas y provocó daños por más de 1.000 millones de euros. De hecho, es el mayor siniestro de gota fría en la historia del seguro agrario español. La superficie afectada nacional alcanzó a más de 45.600 hectáreas a lo largo de 41 provincias y 15 comunidades autónomas, aunque tres de ellas, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, acumularon el 80% de los daños. Vamos a ver cómo está la Vega Baja justo un año después de esta tremenda dana y cómo se recuerda en el campo este fatídico episodio. Un campo que parecía que había dado por controlado los brotes de COVID-19 que se han producido entre temporeros. Sin embargo, en La Rioja hay 66 trabajadores del campo aislados por un positivo en la enfermedad. Junto con la vuelta al cole, también ha comenzado el trabajo de las administraciones, que esta semana destinaba 4 millones de euros para potenciar la imagen de los alimentos españoles en el exterior, a ver si remontan algunos sectores que están realmente lastrados por el impacto de la COVID, especialmente el vitivinícola, que entre el cierre del canal Horeca y los aranceles de Trump en Estados Unidos no levanta cabeza y alerta de problemas de sobreestocaje en algunas bodegas. Y hablando de aranceles, mucha preocupación entre los exportadores por la fea deriva que está tomando las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, cuyo divorcio se hará efectivo el próximo 1 de enero de 2021, en poco más de 3 meses, y aún no sabemos cómo se van a arbitrar las relaciones comerciales. Vamos a acercarnos a las primeras siegas de arroz, cerquita ya de la Albufera Valenciana y a Zamora, para ver cómo están las cosas en la cooperativa Covadú, que ya saben que se incendió justo la semana pasada y que ha desatado toda una ola de solidaridad entre el sector, algo que debe estar en el ADN zamorano porque ya tuvimos ocasión de comprobarla cuando esta misma solidaridad logró reunir 400 toneladas de paja para el ganado de Domez y Vega la Trave tras el incendio de Lover. Veremos cómo va este año la campaña para llenar las despensas en el retorno a las aulas, en este entorno tan pandémico, y buscaremos garbanzos negros en el cofre de los sabores. El producto de la semana, vamos a volver a apostar por las legumbres, esta vez con las judías del Barco de Ávila. Madre mía, la cantidad de plancha que tenemos por delante, así que si Luis está listo, vamos a por ello.
Enclave Rural, con María Santos.
Pues ha empezado el colegio y, bueno, ya decía yo, con la certeza de que estamos en plena segunda ola de contagios. Hoy nos hemos querido acercar a este sector de, bueno, pues de la distribución agroalimentaria que dio la talla, y no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional han sido los mejores. La distribución española que ha conseguido mantener nuestras neveras y nuestras casas abastecidas de cualquier tipo de alimento y de todos los bienes de primera necesidad durante lo peor del confinamiento. Vamos a ver ahora que, bueno, pues nos enfrentamos a esta segunda ola, si todo ese cambio en los hábitos de compra y de consumo se mantienen y, sobre todo, cómo se hace compatible con esta vuelta al cole un tanto anómala, porque normalmente en septiembre los establecimientos se preparan, pues bueno, para llenar la despensa de otro tipo de productos que nos acompañan en una nueva rutina que este año va a ser completamente diferente. Y como en otras ocasiones, y además porque es un grandísimo comunicador, nos acompaña esta mañana Ignacio García Margazo. Muy buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días, María.
Secretario General de Asedas. Lo primero, enhorabuena por el trabajazo que han hecho, bueno, a todos los que usted representa durante el estado de alarma y sobre todo durante lo peor del confinamiento en la primera ola y lo que siguen haciendo ahora con una inversión tremenda que han tenido que hacer para garantizar la seguridad de sus trabajadores y de sus clientes.
Pues muchísimas gracias, María. Le agradezco mucho sus palabras que yo en estos días estoy recibiendo en distintos foros y que simplemente transmito a las empresas y a los trabajadores de este sector, que es verdad que antes era menos conocido, que incluso en muchos casos se cuestionaba. Hemos hablado, María, usted y yo, varias veces de los problemas de la cadena, de la formación de precios y de todo esto, y era lógico. Pero es verdad que, bueno, desgraciadamente, porque han sido unas circunstancias muy duras para todos, ha podido demostrar que es un sector muy eficiente, muy eficaz, y que además está al servicio de los ciudadanos para trasladar los productos de la cadena agroalimentaria. Y el hecho de tenerlos con esa eficacia cerca de sus casas y digamos con esa capacidad logística y de todo tipo, pues ha permitido durante estos meses tan duros pues que la alimentación no fuera un problema añadido a los que ya teníamos, que había muchos, ¿no? Entonces, es verdad que eso se ha debido a un grandísimo esfuerzo, de lo primero, de los trabajadores, que han estado al pie del cañón desde los momentos iniciales, que fueron los más duros, sin ninguna duda. Todos recordamos las segunda, tercera, cuarta semana de marzo, lo que eso supuso de presión en las tiendas. Y luego a los empresarios, que supieron adoptar de forma muy valiente medidas, incluso antes de que hubiera decisiones o recomendaciones del gobierno, para proteger y convertir las tiendas de alimentación en un entorno seguro. Bueno, entre todos lograron algo que tiene mucho mérito, que no ha sido igual de fácil en todos los países y que nos ha permitido hablar ahora sí con cierta rotundidad de que tenemos una gran distribución agroalimentaria al servicio de la sociedad española. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero bueno, en esta ocasión lo hemos podido demostrar y simplemente pues tiene ese valor, que es que los ciudadanos deben estar tranquilos, deben seguir estando tranquilos, porque en España hay una gran producción primaria, somos un país líder en producción, también lo somos en industria transformadora y líder en exportación, y también tenemos una gran distribución muy eficiente, nada más. Simplemente, si cada eslabón hace lo que tiene que hacer, como lo ha demostrado durante este año tan tan difícil, bueno, pues los ciudadanos se tienen que beneficiar de ellos y entre todos ayudar a mejorar y a salir de esta situación cuanto antes.
Está claro, Ignacio, que la cadena ha funcionado como un chicle, ¿no? Ha ido estirándose y encogiéndose según, bueno, pues las tendencias de ese cierto acaparamiento que se vivió, sobre todo en las primeras semanas de marzo, pero ha habido a lo largo de todos estos meses de pandemia, bueno, pues tiras y aflojas, habéis sabido entre todos ir adaptándoos. Ahora mismo nos enfrentamos a la vuelta al cole, estamos en plena segunda oleada. ¿Qué estáis percibiendo vosotros en los centros de distribución agroalimentaria y cómo os habéis preparado?
Bueno, es una operación despensa especial. Nosotros acuñamos ese término hace ya 2 o 3 años porque es verdad que llamábamos la atención de la sociedad sobre el hecho de que cuando los ciudadanos vuelven a su hogar de residencia, pues tienen que hacer, en aquel momento no usábamos la palabra acopio, pero tienen que, bueno, pues que llenar la despensa. Este año, por las circunstancias que se han dado en nuestro país, ha habido menos movilidad, pero la ha habido. Los colegios están abriendo de otra manera. Bueno, pues esa operación ha sido distinta, pero ha seguido estando ahí y ha obligado a las empresas de distribución pues a estar preparadas para pues los ciudadanos que tienen que atender a unas necesidades importantes durante estas semanas de septiembre. Claro, el hecho de que la hostelería y la restauración aún no estén plenamente operativas en algunos ámbitos, porque bueno, ya tenemos afortunadamente bares y restaurantes, pero aún no funcionan algunos comedores escolares de empresa, centros. Bueno, eso obliga a la distribución alimentaria a estar especialmente pendiente de cuáles van a ser esas necesidades, y eso es lo que está ocurriendo ahora. También se está reforzando el canal online. Nosotros presentamos justo en el mes de julio nuestro estudio de comportamiento del consumidor que compra por Internet la alimentación, que ya nos arrojaba datos de que durante el confinamiento había personas que habían empezado a comprar online que antes no lo hacía, bueno, porque les aportaba unas ventajas. Y, bueno, esas personas ahora pues están aprovechando también para utilizar el canal de Internet para llenar esa despensa después de las vacaciones. Todo eso es un conjunto de factores que obliga a la distribución a estar muy atenta. Como lo está ya y como los empresarios y los trabajadores siguen cumpliendo su función, lo principal que nosotros queremos transmitir es confianza y normalidad, en el sentido de que, bueno, desgraciadamente, pues ahora tenemos una situación sanitaria algo peor de la que teníamos hace unas semanas, estamos en ola de rebrotes, pero yo creo que los ciudadanos hoy ya no tienen que tener ningún miedo a que la alimentación vaya a volver a ser un problema. Y de esa forma no nos encontraremos con acopio innecesario, que es lo único que nosotros aportamos, ¿no? Es decir, bueno, no compre usted más de lo realmente necesario porque su tienda va a estar abierta y va a estar bien surtida porque la cadena agroalimentaria funciona. Eso es nuestra modesta aportación a la tranquilidad de los ciudadanos en estos momentos.
Mucho más que eso, Ignacio. Yo quiero, bueno, pues compartir con ustedes que, bueno, pues en pueblos pequeños o medianos donde hay un supermercado, la compra no se hace online, la compra se hace por teléfono. Y durante el confinamiento, sobre todo durante el estado de alarma, que no se podía salir, y para las personas mayores ha sido fundamental y un servicio público esencial, cómo los supermercados han sabido atender esas compras telefónicas y llevarlas, ¿no? Hacer ese servicio a domicilio. Y eso también es muy de destacar, porque vosotros tenéis una capilarización tremenda, estáis en todas partes, y eso permite garantizar que, aunque no seamos capaces o no podamos, por las circunstancias, desplazarnos hasta el punto de venta, pues el punto de venta llega a casa, a veces por medios online y otras veces incluso por teléfono, y eso es muy importante también destacarlo.
Pues sí, y además me alegra muchísimo que en su programa podamos hablar de esto, porque nosotros también hemos reivindicado el papel de la distribución en el entorno rural. Todos tenemos clarísima la necesidad de que pues nuestros agricultores, nuestros ganaderos sigan ayudando a mantener el territorio, el medio ambiente y proveyéndonos de la alimentación segura y variada que tenemos como un gran país productor. Claro, para eso hace falta que haya servicios, y el debate de la España vaciada pues es muy importante y muy relevante. Nosotros también hemos aportado ahí que, claro, hay casi 5.000 establecimientos de supermercado en pueblos de menos de 2.000 habitantes. Son un equipamiento esencial, y además solo está ese tipo de establecimientos, que normalmente son más pequeños que los de las ciudades, algo más pequeños, pueden tener unas secciones ligeramente distintas, pero su objetivo es que todo aquel que vive en el entorno rural tenga la misma oportunidad de comprar un surtido completo, variado, de gran calidad y a muy buenos precios. Bueno, durante el confinamiento ellos también han aportado mucho a que no hubiera ningún problema de abastecimiento también en esos entornos, ¿no? Ha sido curioso porque además en verano han tenido un incremento en las ventas porque, bueno, todos hemos conocido que hay personas que han decidido pasar sus vacaciones en el entorno rural en vez de ir a otras zonas de vacaciones habituales, que, bueno, pues desgraciadamente han tenido menos turistas y menos visitantes, ¿no? Pero bueno, pues estaban ahí. Cuando han llegado los ciudadanos de la ciudad a pasar unos días en el entorno rural, han podido estar abastecidos. Y eso es un mérito muy importante, porque además hay cadenas, cooperativas, empresarios que están franquiciados en una cadena que día a día prestan servicio de distribución también en el entorno rural. Entonces, queremos también hablar de ellos y darles las gracias por lo que están haciendo.
Pues yo me alegro que haya podido ser en este programa. Ignacio, preparados para la segunda oleada, ¿no?
Sí, bueno, pues preparados en la medida de lo posible para seguir garantizando que el entorno de las tiendas de alimentación y de los supermercados es un entorno seguro para trabajadores y consumidores, y luego, sobre todo, trasladando confianza en el sentido de que no tiene que haber ningún problema de abastecimiento alimentario y que, bueno, pues nos tenemos todos que centrar en volver a la actividad lo más rápidamente posible, y eso sí, pues mantener las medidas sanitarias que son indispensables para que esto pues termine cuanto antes, ¿eh?
Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias y mi más sincera enhorabuena, Ignacio.
Muchas gracias María y encantado. Hasta pronto.
Si les parece, vamos a repasar nosotros ahora otras noticias que también han sido actualidad durante la semana.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se han reunido con las comunidades autónomas en un encuentro en el que han constatado una reducción de brotes de la COVID-19 asociados al sector agrario. El encuentro se ha producido para analizar la evolución semanal de la situación epidemiológica de la COVID en este sector, con seguimiento especial de la vendimia, la recolección hortofrutícola y en los mataderos. Hasta la fecha, el 9,9% de todos los brotes y casos asociados se producen en el sector agrario. La sectorial vitivinícola de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Asaja se ha reunido esta semana para analizar la situación que se vive en los inicios de la vendimia ante la alarmante caída de precios de la uva, en la que se han pedido que los precios de esta no se fijen por debajo de los costes de producción. La organización indica que el clima de preocupación es común en todas las zonas productoras, con una cosecha menor de lo esperado que oscilará entre los 41 y los 43 millones de hectolitros. Los productores no ven razones objetivas que justifiquen el hundimiento de precios de uva que se está produciendo. En concreto, los precios en tablilla en Castilla-La Mancha, la principal zona productora de España, han caído de medio un 30% respecto al año pasado. El mercado de gran consumo registró un crecimiento del 9% durante el segundo trimestre, marcado por el confinamiento derivado de la crisis sanitaria del coronavirus, con lo que lideró el avance de las cinco grandes economías europeas. En concreto, solo Alemania estuvo en cifras parecidas, con un 9% de crecimiento en las ventas entre abril y junio, mientras que en Italia y Reino Unido los crecimientos superaron al 7% y en Francia se quedaron en el 5,6%. Europa en conjunto vio upar sus ventas un 8,9%, por lo que España ha crecido dos décimas por encima de la media. CaixaBank y la Universidad de Lleida, a través de la cátedra Agrobank, Calidad e Innovación en el Sector Agroalimentario, ha lanzado la primera convocatoria del premio Cátedra Agrobank al mejor trabajo fin de máster realizado por una alumna en el ámbito de la agricultura, ganadería y alimentación. La cátedra, sensible a los Objetivos de Desarrollo Sostenible enunciados por la ONU y concretamente al que aboga por lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres, lanza este premio para reconocer el talento e impulsar la carrera profesional de alumnas brillantes que hayan cursado un máster sobre el sector agroalimentario. Todas las que quieran optar a este premio, que estará dotado con 3.000 euros, pueden presentar sus candidaturas antes del próximo 31 de octubre de 2020. El Ministerio Alemán de Agricultura ha confirmado este jueves el primer caso de peste porcina africana en su territorio, con el cadáver de un jabalí encontrado en el estado federado de Brandenburgo. Por desgracia, las sospechas se han confirmado, ha asegurado la ministra alemana, que recordó que aunque para el ganado porcino esta enfermedad es casi siempre mortal, este virus no se transmite a las personas, ni siquiera por la ingesta de carne posiblemente contaminada. El anuncio podría desencadenar el bloqueo de las exportaciones alemanas de carne de cerdo a terceros países no pertenecientes a la Unión Europea, y esto podría significar cuantiosas pérdidas para los productores agropecuarios. El sector productor e industrial de cerdo en España se ha mostrado tranquilo y espera que los focos no vayan a más en el país alemán.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues justo entre hoy y mañana, 12 y 13... de septiembre, se conmemora el primer aniversario de la que ya se conoce como la Riada de Santa María, porque hoy día 12 es el dulce nombre de María y es la que se ha encargado de bautizar esta riada, que ha sido la peor en 140 años en Alicante y Murcia. Una riada que descargó en muy poquitas horas, en 48 horas, tanta agua como el promedio de todo un año en condiciones normales. Fue una dana, una depresión atmosférica en niveles altos, la que provocó esta descarga que bueno, pues anegó toda la vega baja del Segura y provocó cuantiosísimos daños en las instalaciones y en los cultivos agropecuarios. De hecho, se considera ya el mayor siniestro por gota fría de todos los tiempos. Hoy queremos volver a esa zona y lo vamos a hacer nos vamos a ir hasta Alicante. Lo vamos a hacer con Ramón Espinosa, que es el responsable de ASAJA Alicante, para que nos cuente cómo lo recuerdan ellos y cómo está ahora mismo esa zona. Muy buenos días, señor Espinosa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, un año, parece mentira que haya pasado ya y sí. Casi que si nos asomamos, todo parece normal.
Sí, al final todo tiende a la normalidad, pero realmente pues el impacto económico pues se reparte entre muchos afectados y bueno, cuando se distribuye así, pues bueno, no le queda como un poco en el olvido, desgraciadamente.
Hablamos del 12 y el 13 de septiembre de 2019, pero en realidad el temporal duró desde el día 10 hasta el día 14 y no paró de llover. ¿Cómo recuerdan ustedes esa semana horrorosa que parece que el cielo se cayó sobre la Vega Baja?
Bueno, pues fue una situación verdaderamente dramática y como venís diciendo vosotros al principio, pues era algo histórico que no habíamos vivido nunca en los últimos años. Había desbordado el río Segura en otras ocasiones, pero de ninguna manera con la violencia y lo que supuso, ¿no? Las lluvias fueron muy intensas, pero hubo un momento dramático cuando el río Segura, las motas no aguantaron y se rompieron por más de 16 sitios, provocando inundaciones y un riesgo evidente en muchos municipios y territorios de la Vega Baja, ¿no? Cuando el río se desborda lentamente, pues más o menos es una situación a la que estamos acostumbrados, pero las roturas del río fueron lo que provocó la situación de pánico. La situación de pánico y que los daños y las situaciones fueron la verdad que muy muy dramáticas y de todo tipo.
Quiere decir que se habla de una riada histórica porque fueron, bueno, pues de momento se llevó la vida de 7 personas. Sí. Fueron 300 kilómetros cuadrados de tierra completamente anegados por la rotura de esas 16 motas del río Segura. Y bueno, pues solamente en campo fueron 45.600 las hectáreas que se vieron afectadas, no solamente en Murcia y en la Comunidad Valenciana, sobre todo en Alicante, sino en Castilla-La Mancha. ¿Qué queda de todo aquello? ¿Se ha podido recuperar todo? ¿Han quedado secuelas en algunos cultivos?
Bueno, se ha recuperado, no, la verdad es que no se ha recuperado, aunque lentamente todo vuelve a la normalidad. Nosotros echamos en falta un apoyo más decidido y más firme al cultivo de hortalizas, que acabó la cosecha de invierno y también afectó a la cosecha de verano. Y además era un ámbito en el que hay bastante relevo generacional. Habían jóvenes que se habían incorporado y que estaban apostando por el cultivo de hortalizas en la comarca de la Vega Baja, en los municipios de la Vega Baja, y entendíamos que había un relevo generacional y que se estaba activando el campo en esa zona. Sin embargo, pues bueno, pues Tadana ha venido a producir una situación de colapso y muchos jóvenes, pues desgraciadamente, han dejado la agricultura porque lo han perdido todo. Y eso es un poco el aspecto más importante. Luego, pues bueno, los cítricos también han habido muchas pérdidas y bueno, pues entre el seguro y algunas ayudas mínimas que se han recibido, más o menos se ha podido aminorar un poco la situación. Ahora ya vuelve a la normalidad con algunos accidentes aislados, pero sin lugar a dudas yo subrayaría eso, la falta de apoyo que hubo al cultivo de hortalizas, que fue el afectado en más de un 70% en la comarca de la Vega Baja y lo perdieron todo, y ha provocado esa retirada de muchos jóvenes de la actividad agraria.
Y al relevo, una lástima. ¿Creen ustedes que un año después estamos mejor preparados por si llegaran fenómenos adversos como este tan agresivo?
La verdad es que no. Durante este año no se ha hecho nada. No se ha hecho ni siquiera las tan reiteradas reivindicaciones que hacemos por parte de las organizaciones agrarias para que se mantengan el mantenimiento de los cauces del río. Ni siquiera hecho. Sí que es verdad, como no podía ser de otra manera, se han reparado las motas. se han reparado el río, pero si viniera una situación similar a la del año pasado, pues estamos en la misma situación. Ocurriría exactamente lo mismo. No se ha aprovechado nada. Y siempre nos queda, cuando hablas con los agricultores, pues siempre llegamos a la misma conclusión. Cuando ocurrió todo, era los políticos venían, se hacían la foto, todo eran buenas palabras, todo eran promesas, pero luego al final las ayudas y las compensaciones pues han quedado en nada y los agravios están ahí y cada uno ha tenido que soportar sus daños privados como ha podido. Esa es la realidad. Al final nos acordamos de la lana, sí que hubo mucho apoyo institucional, pero el apoyo financiero no ha llegado.
Pues vamos a ver si ahora que hay tanto fondo de reconstrucción y tanto fondo verde ayudamos a que todas estas infraestructuras hidráulicas que son fundamentales, bueno, pues o se renuevan o se construyen nuevas que nos ayuden a hacer frente a este tipo de fenómenos que lamentablemente pues parece ser que van a ser cada vez más frecuentes y bueno, pues que yo creo que compensa la inversión porque los daños desde luego no solamente en indemnización, sino los que no pudieron ser indemnizables superaron, bueno, pues es quizá uno de los siniestros más caros a nivel de compañía aseguradora y de consorcio, pues de todo 2019 a nivel mundial, dicho por las grandes consultoras. Ramón Espinosa, muchísimas gracias, mucho ánimo.
Gracias a vosotros. Vamos a ver si el problema es este, que no hay dinero. Hay proyectos, están ahí, está todo identificado lo que hay que hacer, pero solamente hay dinero para las obras menores. Las obras mayores, que son las que hacen falta para evitar este tipo de situaciones, pues requieren una cantidad de dinero muy importante. Y ahí estamos, todavía estamos esperándolo. Vamos a ver qué ocurre. Esperemos que no tenga que ocurrir otra catástrofe de esta naturaleza para volver a sentarse en una mesa y poner una partida presupuestaria para arreglar definitivamente este problema.
Esperemos. Muchas gracias que no, a vosotros que no sea necesario.
Por interesaros por el tema. Gracias.
Buen fin de semana, Ramón.
Igualmente, un saludo.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues nos vamos a acercar ahora hasta Zamora y nos vamos a acercar hasta la cooperativa Covadú, que es la primera cooperativa agroalimentaria a nivel de facturación de Castilla y León y ocupa el tercer puesto entre las cooperativas de primer grado con mayor facturación de España. Emplea más de 200 trabajadores directamente y bueno, pues todos estuvieron a salvo de ese incendio que hace una semana arrasó una de las naves donde tenían almacenada materia prima. Ha sido un incendio que ha vuelto, bueno, pues a dar rienda suelta a la solidaridad que parece que llevan los zamoranos en su ADN. Y ya tuvimos ocasión de comprobarlo en el mes de agosto, a principios de agosto, cuando se produjo el incendio de Lover, que bueno, pues se consiguieron reunir en muy poquito tiempo, casi en 3-4 días, casi 400 toneladas de paja para el ganado de las zonas de Domez y Vega Latrave, que habían visto todos sus pastos arder. Bueno, pues si nos acercamos a Covadú, que como les digo, llegaron a ser trending topic con un hashtag todos con Covadú, y nos acompaña Juan José Díaz para hablarnos qué pasó con el incendio y qué importante es todo este movimiento de solidaridad con un sector que se lo ha ganado a pulso durante todos estos años. Muy buenos días, Juan José.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, entiendo que el incendio ya pasó, habrá pérdidas materiales, todos los empleados están sanos y no ha habido que lamentar ningún herido ni ningún daño personal. ¿En qué punto están ahora y cómo les afecta a nivel de funcionamiento en Covadú?
Bueno, pues lo primero que hay que decir, como muy bien comentabas, es que no tenemos que lamentar ninguna pérdida ni ningún daño personal, ni antes, ni durante, ni después del incendio, porque es verdad que como era domingo por la noche, no teníamos turno en ese turno horario y por lo tanto ningún miembro de la cooperativa estaba en las instalaciones centrales en ese momento. En el momento que vivimos actualmente es de más tranquilidad que estos días pasados, porque sí que es cierto que el incendio estaba totalmente controlado la madrugada del domingo hacia el lunes, pero actualmente ya podemos decir que bueno, pues nos quedan unos últimos resquicios de este incendio que ha sido muy potente porque ha sido efecto dominó en distintas naves de la cooperativa, de fundamentalmente, como bien comentabas, de almacenamiento de materias primas, pero también ha afectado al almacenamiento de abono y también, por supuesto, pues de la alfalfa que que como estábamos en plena campaña, en plena recesión de alfalfa, pues hemos tenido un daño ahí muy importante. Por lo tanto, la situación actual pues es de más calma, pero sigue siendo muy intenso el trabajo de los compañeros de la cooperativa junto a los bomberos, porque bueno, eso es la materia prima, sobre todo el trigo, el cereal, pues es un material que tarda muchísimo en apagarse, y a pesar de que no se vean llamas, sí que el calor es muy importante, y bueno, pues controlarlo en todo momento para que no haya ningún tipo de rebrote.
Bueno, ¿cómo valoran ustedes todo este movimiento de solidaridad y todas estas personas que se volcaron con ustedes desde el minuto uno?
Así es, todo el mundo se ha volcado nuestra parte social, esos más de 1.500 socios, pero también se ha volcado el resto de la sociedad, ya no solamente en todo el sector agropecuario, sino del resto. Tenemos que dar las gracias, en primer lugar, a todas las instituciones públicas que se han volcado con el apoyo a nosotros, pero también a los miles y miles de anónimos que a través de las redes sociales, con ese hashtag de todos con Covadú, pues se han movilizado para darnos el apoyo que nos ha hecho, la verdad, que muchísimo más fuertes. Eran muy duros los días, domingo, lunes, martes, fueron días muy complicados para nosotros, de lucha muy intensa contra el fuego, y gracias a todo este apoyo, pues bueno, nos hemos visto más fortalecidos y hemos salido adelante desde el lunes dando nuestros mismos servicios y productos, pues gracias a todos, al trabajo de extinción del incendio, pero también, por supuesto, a estos apoyos.
Con ganas de reconstruir las naves que ha arrasado el fuego y de recuperar la posición anterior a este incidente.
Así es, la cooperativa lleva una constante de inversiones y de crecimiento muy importantes, fundamentalmente en estos últimos 10 años, pero sí que es cierto que tenemos muchísimas ganas de ver estas naves de nuevo reconstruidas, verlas llenas de grano, llenas de materia prima para luego aplicarla a nuestros piensos, a nuestra alimentación para el ganado. Por lo tanto, pues bueno, tenemos ganas de terminar con estos pequeños focos que nos quedan, de vaciar todo el material, ver en qué estado se encuentra ese material y ver en qué estado se encuentran también, por supuesto, las 6 naves que se han visto afectadas. Sabemos que la mayoría de ellas van a estar muy dañadas como para poder tener en cuenta algunas naves para reconstruirla, pero vamos a esperar a valorar estos daños para luego, pues bueno, empezar con muchísima fuerza y seguir adelante, porque no tenemos solamente estas inversiones pendientes, sino que la cooperativa tiene otras tantas que siguen siendo igual de importantes y que siguen adelante, por supuesto, desde el lunes a pesar del incendio.
Pues Juan José Díez, todo nuestro apoyo desde aquí para usted y para todos los integrantes de Covadú, de la cooperativa, y muchísimo ánimo porque tienen por delante una labor importante y, bueno, sobre todo mucho respaldo, como usted ha dicho, no solamente de su masa social, sino del conjunto de la sociedad que ha querido reconocer también con ese todos con Covadú, pues la labor que ha hecho el sector agropecuario durante todos estos meses.
Así es, solo podemos dar las gracias a todos y bueno, seguimos con muchísima ilusión trabajando para seguir siendo una cooperativa de referencia y por supuesto para seguir atendiendo en el día a día de las granjas y explotaciones de nuestros socios.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucha fuerza y que disfruten del fin de semana.
Gracias, un abrazo.
Agroseguro les ofrece El Tiempo.
Pues de momento este fin de semana parece que van a predominar las altas presiones, con cielos en general poco nubosos o con nubes altas y ascenso de las temperaturas. A lo largo del día de hoy va a poder darse alguna precipitación débil en el Cantábrico y algún chubasco o tormenta ocasional en Pirineos y en Baleares. Las temperaturas más elevadas van a corresponder a la vertiente atlántica y al Valle del Ebro. Ya la próxima semana va a estar marcada por la llegada de una borrasca atlántica a la península, acompañada del paso sucesivo de frentes. Esto conllevará un aumento de la inestabilidad que va a dar lugar a chubascos y tormentas en numerosas zonas de la península y posiblemente de Baleares. Estas serán localmente fuertes y persistentes. La incertidumbre tan elevada en la posición y en la trayectoria de esta borrasca no permite a la Agencia Estatal de Meteorología precisarnos por el momento cuáles van a ser las zonas más afectadas con precipitaciones más abundantes, pero sí que se espera que los chubascos y las tormentas comiencen ya desde el lunes mismo en el interior de España. A partir del martes o el miércoles, quizá además empezarán a entrar esos frentes que hablábamos que se van a ir trasladando hacia el este y generalizando las precipitaciones sobre toda la península, y es probable que para el final de semana estas precipitaciones lleguen también a Baleares. Caerán notablemente todas las temperaturas y seguramente se irá produciendo de forma progresiva a lo largo de toda la semana.
Agroseguro les ha ofrecido El Tiempo. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro. En Clave Rural, con María Santos.
Pues nos volvemos hacia el área mediterránea, un poquito más al norte de donde estábamos hace un momento con Ramón Espinosa, y nos vamos a ir hacia la Marjal de Pego y Oliva, donde ya ha empezado la siega, las primeras siegas de arroz, concretamente de la variedad Bomba. Y vamos a hablar cómo se está desarrollando esta campaña. Hemos tenido un mes de agosto un tanto lluvioso, pero el clima está siendo bastante peculiar. Vamos a ver si José Pascual Fortea, desde Asaja Valencia, nos explica cómo se prevé que sea esta campaña del arroz, que ya a partir de la semana que viene se generalizará en toda la albufera. Muy buenos días, señor Fortea.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo se están produciendo estas primeras siegas de arroz, decía yo, en la Marjal de Pego y Oliva?
Hombre, la siega pues está yendo bien. El tiempo ha mejorado después de las últimas lluvias y este año la cosecha se prevé una buena cosecha. Siempre que lo permita el tiempo, que no nos llueva más y tal, pero que se permita una buena cosecha. La cosecha vendrá a empezar seriamente pues a partir del mes de este mes de septiembre, pero a partir del 23 al 25.
Que ya entramos más en la albufera, ¿no?
Sí, ahora estamos ya más cosechando las variedades como el Bomba, y luego ya vendrán las otras variedades más, pero el fuerte de la siega vendrá del 23 al 25 de septiembre.
Hablaba usted de una cosecha buena, clima mediante.
Una cosecha bastante buena, sí, sí. Si todo se recoge, que el tiempo lo permite, y no tenemos ni temporales, ni piedra, ni granizo, ni nada, pues una buena cosa. Ahora esperemos que haya buena cosecha y buen precio, sobre todo.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo está el mercado? ¿Está preparado para recoger esta buena cosecha? ¿O tenemos tanta importación de terceros países que no hay manera que los precios cubran los costes?
Bueno, este año, en todo esto de, por desgracia, del código que tenemos, pues sí que los países que nos están importando arroz, estos países se quieren quedar el cereal para ellos, la gramínea para ellos, el arroz. Y entonces esperamos que... Parece que, bueno, el industrial no demuestra ganas, pero sí que tiene ganas, ¿sabes? Yo creo que en los precios de arroz se alegrarán un poco este año. Será una cosecha buena si lo recogemos bien, y el precio también estará bastante bien, creo yo, si no me equivoco.
Porque las importaciones normalmente vienen de países asiáticos como Vietnam, Myanmar y Camboya, que es verdad que están haciendo un cierto acopio de materias primas pues para poder contener y mantener abastecida a su población pues por la deriva que pueda tomar la pandemia, lógicamente, y garantizar la soberanía alimentaria.
Eso es lo que pasa, sí. Y entonces eso a nosotros nos va a mejorar, creo que en precios y cosas. Pero el industrial está calladito. Se reúnen ellos antes, salen en temporada en lo que es novella, que decimos nosotros, que es el arroz nuevo del año, y no tienen muchas ganas ellos de, ¿sabes?, de poner precios ni tal, pero bien.
Hablamos de 110.000 toneladas, que es más o menos la producción que se espera. Ya saben ustedes que la calidad, clima mediante siempre, va a ser de una calidad excelente, y además tiene unos estándares de sostenibilidad ambiental increíbles.
Sí, sí.
¿Qué más nos puede decir y si realmente apreciamos los consumidores esta calidad diferenciada que tiene el arroz valenciano en este caso, sobre todo las variedades autóctonas nuestras, como esta de la que usted me hablaba, y otras que están en fase de recuperación?
Sí, mira, nosotros lo que pasa es que tenemos, son variedades, que son variedades de aquí de la zona de la Albufera y de lo que es Pego también, menos de toda la zona de Valencia, y entonces luego también está la zona del Delta y todo eso. Pero nosotros, estas variedades, nosotros el arroz lo estamos... Es un jardín, es una cosa ambiental. Tú vas ahora a la albufera, yo vengo ahora de dar una vuelta a ver cómo están los arroces, y da gusto ir ahora por la tarde a ver en el sol los arroces cómo están. Está todo limpio, está todo muy bien tratado para que la calidad sea excelente, y es mucha diferencia de un arroz de este. Ahora, lo que pasa es que esta gente pues lleva arroz de Camboya de aquí y de allá, luego lo mezclan y bien.
¿Por qué está bueno para hacer arroces el arroz bueno, el de la albufera, el de verdad?
¿Cómo dices?
¿Por qué es tan bueno para sus paellas? ¿Por qué da esa calidad diferente cuando se hace un arroz con una paella, con arroz valenciano? Sí. ¿Por qué sale tan distinta de cuando la hacemos con cualquier otro tipo o variedad de arroz?
Sí, es que verás, el arroz, por ejemplo, de aquí de la zona, tenemos el J. Sandra, que es un arroz redondo, que tiene mucho almidón y coge muy bien el sabor de lo que se le pone al arroz. Luego tenemos el arroz albufera, que es un arroz muy parecido, es una variedad nueva que sacó el Ibía y que también coge más sabor aún que el bomba. Y luego tenemos el bomba, que el bomba es el rey del arroz. Pero el albufera está haciéndole. Pero los arroces de aquí, los redondos, porque aquí no es arroz largo lo que tenemos. Hay, habrá una, yo qué sé, una producción de un 10% de largo, no sé si llegará. Lo demás es todo redondo. Entonces, el arroz por excelencia, aparte del bomba y la albufera, es el arroz J. Sandra. El J. Sandra es una garantía total, igual que los otros, claro, por contado, pero el J. Sandra es una garantía total y es un arroz criado aquí en Valencia, sacado aquí en el Ibía, en fin, que tiene todas las condiciones para ser muy buen arroz y hacer muy buenos arroces y buenas paellas.
Pues ya lo saben ustedes, el arroz redondo, el arroz bomba y el J. Sandra, sí. Si quieren hacer ustedes un arroz con todo el sabor de lo que lleva una buena paella. José Pascual Forte, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucho ánimo con lo que tienen por delante, con esas siglas, sí. Y esperemos que el mercado sepa reconocer esa calidad con un buen precio.
Vale, pues muchas gracias.
Pues les decía yo al principio que hoy en el cofre de los sabores íbamos a encontrar al garbanzo negro. Fue un reto que surgió la semana pasada hablando y descubriendo, bueno, pues lo especial que era el garbanzo de Fuentesaúco. No sé si ustedes lo recuerdan. Bueno, pues nos propusimos, María Mesmel Purillo, buscar el garbanzo negro y lo hemos encontrado. El garbanzo negro existe, ¿verdad que sí, María? Muy buenos días.
Muy buenos días, María. Efectivamente, no solamente existe, sino que a pesar de la mala fama que ha tenido en nuestra cultura, ahora, hoy en día, se considera un superalimento.
Pues cuéntanos qué es el garbanzo negro. ¿Es una anomalía de la piel de un garbanzo normal o es una variedad en sí misma? ¿Qué es?
Es en realidad una variedad en sí misma. El garbanzo negro es un grano pequeño, de piel negra, efectivamente, pero por dentro amarillento, y tiene un aspecto no totalmente redondo como el garbanzo normal, ya que presenta como ángulos diversos en su forma. También se conoce como cala chana y tiene un delicioso sabor a nueces y una textura mantecosa. ¿Sabes? Su sabor a lo mejor es un poquito más dulce que los garbanzos tradicionales y se diferencia de los garbanzos tipo gulabi y kabuli, que son los de toda la vida, pues sobre todo porque estos últimos son más grandes, más lisos y más redondos.
Bueno, pues ¿las diferencias están solamente en el aspecto físico o hay más diferencias entre el garbanzo negro y los garbanzos normales? No te digo yo con el de Fuentesaúco, que ya sabemos que es una cosa aparte.
A ver, en los valores nutricionales en realidad no hay tanta diferencia. Los valores nutritivos son casi iguales. En realidad es la forma y un poquito el sabor. Pero prácticamente todas las comidas que hacemos con el garbanzo normal de toda la vida se pueden sustituir con el garbanzo negro sin ningún problema. Es verdad que a lo mejor en España no ha sido tan habitual utilizarlo, pero están muy presentes en los platos hindúes e italianos, como por ejemplo los raviolis, los purés, sopas, incluso panes y bollos. Y hay que tener en cuenta, María, en el momento de cocinarlos, porque sí he dicho que lo podemos sustituir, pero cuidado. Es importante saber su punto de cocción y es muy recomendable ponerlos en remojo, como cualquier otra legumbre. Quizás unas 12 horas o incluso yo diría 24 horas antes de su cocción. Yo te lo digo porque suelo utilizarlos para algunos guisos que hago de origen oriental, que he aprendido por ahí, y es muy recomendable también quitarles la piel antes de consumirlos, pues porque tienen muchísimo mejor sabor.
Bueno, ya nos has dicho el sabor, ya nos has dicho que existe, pero ¿por qué tiene tan mala fama si realmente es tan bueno el garbanzo negro?
A ver, como Esto es un poco racista, yo creo. En realidad, todo lo color negro, lo oscuro, pues tenía un poco de mala fama. Por ejemplo, hablábamos de la oveja negra, y el garbanzo negro es un poquito así también. A pesar de todas estas propiedades que tiene, pues en el refranero español tenía un poquito de mala fama, pues porque siempre cuando se querían hacer guisos, el típico puchero, el cocido con los garbanzos, se solían quitar estos garbanzos negros, pues sobre todo por la estética, ¿no? Se quitaban y se consideraban algo raro. De ahí viene la expresión, el dicho, ser el garbanzo negro de una familia, o ser el garbanzo negro en el sentido de ser una persona rara, a lo mejor con algunas características que no terminan de ir bien con el resto de las personas.
Bueno, que al resto de las personas no terminan de ir bien con él.
Claro, también.
Hay otra de las píldoras, ¿no?, que nos tenías apuntadas, que no hay olla sin ningún garbanzo negro.
Efectivamente, y eso pues se refiere un poco a la baja probabilidad quizás de que te toque una cosa, a la suerte, porque cuando hablamos de cantidad, oye, pues si hacemos cosas con grandes cantidades de garbanzos, pues hay poca probabilidad de que te toque, pero oye, que también te puede tocar.
Está claro. Pues yo, investigando también, pues píldoras, ¿no?, para esta sección, ya que habíamos encontrado el garbanzo negro, he encontrado un sinónimo de garbanzo que se utiliza mucho en la zona de Andalucía, que es chícharo.
Efectivamente, sí. Aún se utiliza en la zona del sur de España, efectivamente, no solo como sinónimo de garbanzo, sino también de judías, Y cualquier otro tipo de guisante en general, pero sí sobre todo como sinónimo de garbanzo. Y como sabrás, pues como muchas de otras palabras que hemos cogido del árabe o del mozárabe, pues vienen primero del mozárabe y luego directamente los hemos cogido del latín como sinónimo de garbanzo, efectivamente.
Bueno, el Cicer arietinum es como se conoce el nombre científico del garbanzo, pues de ahí el chícharo. Pues, Mariam, habrá que buscarse un reto nuevo para la semana que viene.
Pues claro que sí, aquí estamos con las pilas puestas.
Aquí lo teníamos difícil con el garbanzo negro, pero estoy segura que el cofre de la semana que viene tampoco va a defraudar. Luego pondremos en redes sociales, tanto en Instagram, que lo hemos estrenado esta temporada, como en nuestro Twitter y en Facebook, una fotografía del garbanzo negro y cómo es una vez pelado, para que vean cómo es ese interior amarillo, que es lo que tiene ese sabor más dulzón, como a nueces, que nos comentaba Mariam. Disfruta el fin de semana, Mariam. Un placer, como siempre.
Tú también, María. Muchas gracias.
Pues ya parece que viene un clima un poquito más templadito, y yo, ya se lo dije la semana pasada, tengo muchas ganas de puchero, de platos de cuchara, y la legumbre es fundamental si queremos trabajar nuestro sistema inmunológico y estar preparados para lo que se avecina, ya no solamente esta segunda ola de COVID, sino de la gripe, que está ya tocando a la puerta. Y nos vamos a acercar hasta el Barco de Ávila para hablar de su impresionante judía, y lo vamos a hacer como la semana pasada con Nicolás Armenteros, que es el responsable de la Indicación Geográfica Protegida. Muy buenos días, Nicolás.
Hola, buenos días.
Bueno, un éxito el garbanzo de Fuentesaúco. Ahora nos toca descubrir la judía del Barco de Ávila. ¿Qué nos puedes decir de esta legumbre espectacular?
Bueno, es una legumbre, además, con muchas, fundamentalmente, aparte de su calidad intrínseca, además tenemos muchas variedades, distintos tipos de judías, que van desde la blanca riñón, que es la más abundante y la principal, la variedad principal, pero luego tenemos los judiones que son una auténtica exquisitez por la finura de su piel, a pesar de su tamaño, que normalmente en la legumbre de grosor solemos tener siempre algún problema de piel. Pues bueno, tiene una piel finísima, imperceptible, y además es pura mantequilla, ¿no?, la textura, las moradas, morada larga, morada redonda, la rocina, o sea, judía de pequeño tamaño, la blanca redonda, la planchada. Es decir, hay una multitud de variedades que hacen que es muy difícil que no nos, digamos, que nuestro gusto no se adapte alguna de ellas, pues porque, bueno, todas son muy buenas, pero luego cada uno tiene sus particularidades, sus gustos, y realmente ese es el gran poderío. La judía es que es por naturaleza, por el medio en el que se cultiva, por ser una zona de la Sierra de Gredos, en las faldas de Gredos, bueno, pues hay unas tierras muy, muy permeables, muy arenosas, y sobre todo un agua muy fina. Yo creo que la clave está en la finura, esa agua prácticamente pura, sin sales, hace que la legumbre sea pues tan tan buena, tan exquisita, y no apreciamos las pieles y la textura sea tan tan cremosa. Ese es un poco, digamos, el gran tesoro que tiene la judía del Barco de Ávila, que luego tiene otros inconvenientes, pues por ser una zona de difícil acceso, con infraestructuras pues muy del siglo pasado, pero bueno, esas cosas se sobrepasan por su calidad, por esa judía que obtenemos después en el plato cuando nos estamos comiendo unas judías del Barco de Ávila.
Queda todavía para recogerla, sobre todo el judío, aunque tendremos que esperar un poquito, pero este año hemos tenido una buena primavera. ¿Cómo se prevé que sea la cosecha de judía en términos generales, contando todas las variedades?
Bueno, la cosecha en principio va a ser satisfactoria, salvo que ahora se diera una situación de lluvias prolongadas y que dificultara la recolección, pero si eso no sucede, vamos a tener una cosecha satisfactoria, favorable, porque había producciones, había huertas que estaban muy muy bien. Como todo, siempre hay mejores y peores, el momento de la siembra, la ola de calor que puede hacer más daño a la floración o menos, pero en principio, dadas las inspecciones que nosotros hemos hecho en los campos, en las parcelas inscritas en la IGP, esperamos una cosecha bastante buena, y como ha calentado, igual puede que suceda bastante como ha sucedido con el garbanzo Fuentesauco, que hablábamos la semana pasada, y con la lenteja de la Armuña. Es un año exquisito en la legumbre. Yo no recuerdo un año así de tanta calidad, de tanta bondad, de tanta finura. Y lo espero también así para la judía, porque el calor hace sufrir a la planta, pero luego hace que su fruto sea más fino, más sutil.
Es que además el propio mes de agosto ha sido más húmedo de lo normal, y yo me imagino que eso también lo habrá agradecido la planta, sobre todo en esta zona de Gredos que la zona de Ávila tenía tanto problema con el regadío. Nicolás, teniendo cerrado el canal Horeca, que me imagino que los restaurantes de la zona sea donde, bueno, pues quizá más salida tenga esta legumbre, ¿cómo se prevé desde el punto de vista de la comercialización? ¿Van a hacer campañas para que los consumidores conozcan estas indicaciones geográficas protegidas de productos tan cotidianos como, bueno, pues como la legumbre, en este caso la judía del barco, para que a la hora de ir a comprar, bueno, pues no compremos cualquier judía, una marca blanca, y que miremos de dónde viene y apostemos por la calidad de lo nuestro, del producto de proximidad?
Sí, siempre lo intentamos en la medida de nuestras posibilidades. Somos una figura de calidad pues modesta, con volúmenes pequeños. Sufrimos mucho la presión que ejercen las importaciones, aunque sabemos que la gente quiere el producto de aquí y lo demanda, pero nos afecta mucho la entrada a precios pues muy muy competitivos, pero claro, con otra calidad, y desde luego no eso no fija población como fija la judía del Barco de Ávila. Entonces, pues bueno, hacemos nuestras campañas, utilizamos siempre ahora menos en esta situación que tenemos con la pandemia de la presencia en Salón de Gourmet, en la Alimentaria, en Madrid Fusión, en todos aquellos grandes eventos gastronómicos. Ahí estamos casi siempre de la mano, o de Ávila Auténtica, de la Diputación de Ávila, o de Tierra de Sabor, de Castilla y León. De alguna de estas maneras siempre estamos presentes, ya digo, dentro de nuestras posibilidades, y siempre estamos, pues eso, con nuestros recetarios. Hemos hecho hace un par de años un buen recetario para facilitar la forma de cocinar y hacer atractivas de distintas formas, de comida más rápida, más fría, caliente, de muchas maneras. Y bueno, pues nuestra página web, pues evolucionando, las redes sociales siempre estando ahí presente. Y por supuesto que queremos, porque la comercialización de la judía del Barco de Ávila es curiosa, es muy local. Es un producto que se vende fundamentalmente en al turismo, que es una zona turística, la zona de Barco de Ávila. Piedrahíta es una zona de Gredos muy, muy turística, y la mayor parte de la judía de IGP se vende al turista que lógicamente quiere llevarse algo de la tierra, y algo no puede haber nada mejor que unas judías más de la tierra que las judías del Barco de Ávila. Entonces, no estamos en esos canales que, por ejemplo, en el garbanzo de Fuentesaúco o en Tejas de la Armuña sí conseguimos estar, porque no tenemos ese volumen de producción y va más destinado a esto, al turismo, y luego, lógicamente, los restaurantes que quieren tener una buena judía, que quieren tener algo distinto, algo especial, algo único. Y esa es, digamos, la fórmula que utilizan las empresas envasadoras para comercializar las judías del Barco de Ávila.
Pues ya lo saben ustedes, somos lo que comemos, y si queremos ser un país cohesionado, un país que sale para adelante, también nosotros tenemos que asumir esa parte de responsabilidad que tenemos como consumidores, y a la hora de ir a comprar, siempre que nuestro bolsillo nos lo permite, pues ir un poquito más allá del precio y ver lo que nos dice la etiqueta para saber de dónde viene el producto que estamos adquiriendo y, bueno, qué podemos esperar de él en la cocina. Está claro que con esta judía del Barco de Ávila pues no vamos a defraudar con un buen plato de judías con chorizo, unas judías en ensalada, ¿verdad? Bien cocidas, como nos decía Nicolás. ¿Me equivoco?
No, para nada, María. Imagínate también unos judiones con almejas. Es que eso de verdad es un plato 10. Claro, ahí es mi debilidad, pero bueno, ya digo, para eso están los gustos. A mí, por ejemplo, eso, el judión con almejas o las moradas, que tienen pues un potencial de gusto muy fuerte, con productos de más grasos, que desde luego no son lo más ideal, pero para comer de vez en cuando, la verdad, cuando entra el frío y las temperaturas tal, pues hombre, comer de vez en cuando un plato con, pues eso, con su morcilla, su chorizo, su costilla, la verdad es que para eso las
con
moradas...
Con su rabo, con su oreja, que a mí la judía morada con rabo y oreja me parece una exquisitez, claro. Y mi madre me lo hacía porque era mi plato favorito de siempre, vamos, exquisitas.
Claro, y luego tenemos la opción, pues ahora que todavía no hace frío, pues tenemos la opción pues de platos fríos, de ensaladas, de crema, sobre todo ensaladas, porque la ensalada también se combina muy bien con el gusto de cada uno. Si es que la ensalada se hace luego a ese gusto, los ingredientes cada uno pone lo que más le gusta, y desde luego lo importante es que estamos añadiendo fibra, mucha proteína, muy poca grasa, porque las judías por sí solas, como en general las legumbres, pues tienen muy poca grasa. Entonces, si queremos hacer platos ligeros, hacemos platos ligeros; si queremos hacerlos más consistentes, y como decía también el otro día, lo importante es tener una buena materia prima que al paladar nos va a ir bien, va a ser mucho más fácil combinar con aquellos ingredientes o con setas. Unas judías con setas, eso es otra exquisitez. Ahora cuando llueve, si llueve y empiece a haber setas, pues con unos boletus es una delicia. O sea que hay muchísimas opciones para que nadie deje de gustar y de probar pues las judías del Barco de Ávila.
Pues tenemos casi 100.000 españoles que se quedan confinados, bueno, pues por toda esa cantidad de brotes y casos de coronavirus que tenemos en nuestro país. Así que, bueno, pues tenemos la oportunidad de cocinar en casa y darnos un homenaje, como les digo, con productos de calidad, con productos de la tierra. Y sin duda contribuiremos también a que España sea un país mucho mejor, más cohesionado y, bueno, pues que mantenga nuestros pueblos vivos. Cada uno tiene que aportar su granito de arena como pueda. Muchísimas gracias, Nicolás. Nosotros tenemos que despedirnos porque ya tenemos al equipo de Luis del Pino pisándonos los talones para contarles todo lo interesante para empezar este sábado 12 de septiembre. El sábado que viene les esperamos aquí, todo el equipo de Enclave Rural, con Luis, que nos ha llevado a la dirección técnica, como siempre, y una servidora. Disfruten del fin de semana y aquí estaremos a las 7 de la mañana en Clave Rural.
En Clave Rural, con María Santos. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertadigital.com. para difundir y defender la libertad. Es Radio. 10 años de compromiso.